Vamos a hablar de mujeres hermosas en la mitología clásica. Mujeres que, por su hermosura, han provocado cantidad de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y yo creo que es así. Pero también, si no milagros, es cierto que produce conmociones, desata dramas. Por eso en el teatro es necesaria una mujer hermosa, ¿no? Porque el público enseguida admite, da por cierto todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura. Es cierto que puede darse el caso de que una actriz haga de mujer hermosa sin ser ella misma hermosa.
Y eso hablaría muy bien de eso.
Es un inconveniente que hay que superar con cierta técnica. O a lo mejor lo que se produce de ese modo es el famoso distanciamiento del que hablaba Bertolt Brecht.
¿Cómo no?
Es decir, hay un elemento en la obra que hace que la gente empiece a no creer en todo lo que pasa. Bueno, ese podría ser un elemento. Pero hablemos de los mitos griegos. Ahí el amigo Burkhardt dice que es reiterada. Sí, es reiterada, lo digo por más truenos que pretendan refutarme. La pasión que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y esa pasión muchas veces lleva al rapto, a la apropiación ilegítima, a la violencia, etcétera, ¿no? La belleza era deseada en Grecia, a tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos. O sea, no es que le pedían prosperidad, fortuna, o acertar la quiniela, sino belleza. Eso no se da hoy en día, no es que la belleza no esté valorada. ¿Será que se cree menos? No, porque se les pide a los manos santas, o en esas organizaciones de pedigüeños místicos, les pide progresar en el trabajo, tranquilidad, pero no belleza. ¿Y por qué será eso?
Quizás porque es más difícil de determinar al final lo que uno recibe de la providencia, ¿no?
Quizás porque a lo mejor no hace falta. En el siguiente sentido, siendo la belleza para algunos, para los feos principalmente, un valor relativo, sujeto a pareceres, es fácil instalarse en el parecer de que uno ya es lindo.
Claro.
Que es un parecer prácticamente universal. Casi todas las personas que yo conozco se creen lindas, salvo nosotros tres.
Así nos va.
Bueno, el caso es que le pedían a los dioses belleza, y las chicas medio feuchas eran llevadas al templo de Helena,
claro,
ya deificada, ¿no? Se las colocaba delante de la que había sido la mujer más bella y se imploraba que la niña fuera liberada de la fealdad. ¡Oh, dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija, Cloto, adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo con el que viene amenazado! Una persona muerta podía ser venerada. Muchos guerreros fueron admirados no solo por su valor, sino también por su belleza. Y hasta les perdonaban la vida por eso, ¿no? Dejaban vivo a un guerrero que los asaltaba porque veían en aquella belleza algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, en la guerra Meca, ¿no? Fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento, todos querían verlo porque era hermoso. Es que los griegos no, ni siquiera tenían parcialidad nacional, ¿no? En la apreciación de lo bello. De lo bello, lea. La veneración de
maravilloso, maravilloso.
Muy bien,
Sí.
Después le voy a hacer un comentario, discúlpeme. Bueno, vamos a contar entonces algunos episodios de belleza y de las consecuencias. Vamos a ver qué pasó con Marpesa. Malpés era muy hermosa. Y había un señor llamado Idas, que también era el más fuerte y osado de los hombres, pero también era lindo. Uh-huh. Idas, el más fuerte y osado de los hombres. Marpesa, una mujer bellísima. Entonces Idas se enamoró de ella y resolvió no cortejarla, porque le pareció que el cortejo era un riesgo. Hombres como aquel, violentos, no se arriesgaban al cortejo, que implica una posibilidad, a saber que no te den bolilla.
Un azar, claro.
Entonces la raptó, redondamente la raptó. El tipo tenía... ¿Qué tanto ni qué tanto? Tenía un carro alado.
Así cualquiera.
No, tenía un carro al lado. No. Como es casi milagroso que no hayan copiado aquí. Tenía un carro con alas, regalo de Posidón. Entonces la subió arriba del carro y se la llevó. Y, bueno, Eveno, que era el papá de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darlo alcance. E incluso se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir a un carro alado.
Claro.
Finalmente terminan rompiéndose los cuernos. Idas se fue tranquilo a su patria y se casó con Marpesa. Pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Es muy difícil guardar prenda que otros codicean.
Sí, señor.
Y más si el que la codicea es un dios. Bueno, el dios Apolo se quiso robar a Marpesa. Dijo, ¿a qué jugamos? ¿Soy un
¿quién
dios?
Soy, claro.
Bueno. Y el otro lo enfrentó y dijo, no, que te la vas a llevar, que te pensás, por más digo que sea, salí, empezaron a empujarse. Esas instancias de empujones previos.
No me toques. Contiene,
claro. No me toques, con la corbata no, etc. En ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar, ¿no es cierto? Y con toda probidad resolvió que Marpesa eligiera a que le gustara más. Dijo, no se pelee, muchachos, consultemos a esta dama y dejemos que se quede con el que le guste más. Tanto sea el dios Apolo como este muchacho Idas. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada, lo eligió a Idas y no al dios. Y allí Apolo se quedó masticando su veneno. Imagínese, ¿no? Ser uno un dios y que te gane un tipo cualquiera. Sí. Todos creen que son así.
Y siempre, en la historia
todos
de Idas.
Todos creen que son dioses y que un tipo cualquiera le ha ganado injustamente a una mena.
La competencia es un viaje de Idas.
Todos creen. Claro, sí. Todos se creen Apolo derrotado por Idas. Y no. Bueno. La fábula termina aquí. Podría seguir. Alguien más astuto hubiera puesto una venganza de Apolo.
Sí.
Pero no, Apolo solo se quedó masticando el estrilo de los rejugados. Y nada más. Esta es la primera de las historias. Vamos a ver qué pasó con Pimplea, que era una ninfa bellísima. Daphnis, un señor, era pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Este muchacho amaba a una ninfa llamada Pimplea y ella le correspondía de arriba abajo. Pero una vez, Pimplea, cuya belleza era famosa, fue secuestrada por unos piratas. Claro, es lo que pasa cuando la belleza de uno es afamada. Todos empiezan, uy. Hay una chica llamada Pimplea que está muy buena, vamos a secuestrarla. Bien. Pero en verdad los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Litierses, hijo nada menos que del rey Midas, aquel que te tocaba y te hacía oro. Bueno, este Litierses, que gobernaba en Frigia, naturalmente, le dijo a los piratas, miren, me he enterado que hay una ninfa llamada Pimplea, ráptemela. Y la raptaron nomás los piratas. Daphnis, que era el pastor, el novio, salió a buscarla y llegó hasta los pagos del rey Litierses. Pero Litierses, que aparece a cada rato en este programa, es el segador por excelencia, aquel que recibía a los forasteros que atravesaban sí. sus dominios en Frigia, guadaña en mano.
Sí, sí.
Él era rapidísimo segando y los desafiaba a competir con él en la siega, a ver quién era un mejor segador. Los derrotaba y el precio de aquella derrota era la muerte. Decapitaba a sus competidores con la misma guadaña con que uh-huh. los había derrotado segando. Bueno, esa era la simpática costumbre que tenía Litiarses, el que había raptado a la bella Pimplea. Y ahí llegó Dafnis buscándola. Pimplea, Pimplea, Pimplea. Sí. Y trató de liberarla y estuvo a punto de sufrir el destino que Litiarses le reservaba a sus huéspedes. Medio había empezado también a forcejear con Litiarses, uh-huh. pero justo al mismo tiempo llegó Heracles, Hércules para los amigos, uh-huh. y justamente desafió a Litiarses a segar, le ganó y le cortó la cabeza a Litiarses. Así que inmediatamente quedó Litiarses muerto ahí, Dafne parado y Heracles le preguntó, ¿y usted qué quiere? Mire, le explico, pasa esto y esto. Dice, no, sí. explíqueme bien. Bueno.
Pimplea.
Amo a Pimplea. Bueno, dice, Heracles, que era muy generoso, le entregó, no solo a su mujer, a su novia, a la hermosa Pimplea, sino le entregó también el dominio de aquel reino de Frigia. Dice, ya que le corté la cabeza al rey, aprovecho y te hago rey a vos. Así funcionaban los procedimientos políticos en aquella sí. Grecia primitiva. Así que tuvo suerte el amigo Dafnis. Hablemos ahora de Teófane. Era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia,
allí donde los caballos.
Bisalte se llamaba el rey, ¿no? Y Teófane la niña. Vamos a utilizar al público, que somos pocos,
sí.
Para que hagan el papel de nobles. Fíjense, lo primero que voy a decir es que todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Y entonces viene ruido de nobles, muchedumbre de nobles cortejando. Vamos, todos los nobles la pretendían y la cortejaban.
El de la gorrita se va acercando, muy bien, ahí mamita, ¿qué haces? Te comieron la lengua a los ratones. Esa mano, ahí está.
El dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella. Y para sacarla de un foro donde había una disputa en la que él no quería participar, para no ensuciarse las manos compitiendo con Gilastro,
por favor,
la transportó a la isla de Crumisa, con artes mágicas, naturalmente. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica, Teófane, estaba en la isla de Crumisa y salieron a buscarlo.
No te adelanté.
Cállese, Dorio. Posidón, para engañarlos, cuando se enteró de que venían, ahí vienen los pretendientes, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces transformó a la joven en una bellísima oveja. Lo de bellísima es un agregado. Más, sí. Un agregado hecho en Carlos Casares. Y él mismo se transformó en carnero para darle color al guiso. Ahora, también todos los habitantes de la isla de Crumisa fueron convertidos en ovejas, digo yo, para no estar tan solo probablemente, y así los pretendientes quedaron desorientados. Imagínense, uno integra un grupo de pretendientes que va a buscar una mina y todo lo que encuentra son ovejas. Bueno, algunos quisieron comerse algunas ovejas y también fueron metamorfoseados por el dios. Uh-huh. Y así, en figura de carnero, Posidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Y este hijo fue nada menos que el vellocino de oro. El carnero del vellón de oro nació de estos uh-huh. amores lanudos. Del dios Posidón convertido en carnero y de esta chica Teófane convertida en oveja. No se entiende muy bien. Si él se enamoró de la belleza de ella,
sí.
Se entiende que quería disfrutar de esa belleza y no de otra cosa. Una cosa es unirse a Teófane y la otra es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría, ¿no?
Pero usted, porque no es carnero.
En cualquier bueno, especie, pero Posidón tampoco lo era. Hágase la siguiente experiencia. Enamórese usted de una dama, la más bella.
Sí.
Ya está, ya está. Ahora, mañana aparezco yo y le digo, mire, como tengo mucho poder y soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder a esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí, bajo la forma de una oveja. ¿Y usted qué hace? ¿La lleva al cine?
Bueno, no.
Sale corriendo.
He visto cosas peores. No, hay el...
Yo le puedo decir, mire, si quiere, para hacerlo más parejo, lo transforma usted en carnero.
Claro.
Tampoco. Imagínese, uno se mira en el espejo, ve que está un poco gordo y ya la libido le desciende un 75%. Calcule si uno se mira en el espejo y hay un carnero allí.
Bueno, pero ya el peso
¿Qué,
no es un problema.
¿Qué hago yo aquí?
Claro.
Sin contar con la impresión que usted puede dejar en los demás. Los demás. Que alguna importancia tiene que tener. Por más que se la niegue.
Pero si usted si es el dueño del circo, a ver cómo empiezan a avalar todo lo que hay alrededor. Es así, está bien.
Bueno.
Yo compro, déme
la como quiera que sea. Además usted quiere decirle algo, a mí le dice...
No hay forma de equivocarse.
Bueno, como fuera, se unieron y allí nació el carnero, aquel carnero que después fue llevado a Cólquide
y Jasón.
Tras cuyo besón de oro marcharon los argonautas. En aquella nave, la nave Argos, conducida por Jasón y no por Jason, como dicen.
Sí, como dicen. Bueno,
última historia. Vamos a ver lo que sucedió con Himeneo, que era hijo de una de las musas, hijo de Calíope, la musa de la poesía lírica. Y era un joven de tanta belleza, che, que muchas veces era confundido con una muchacha de tan lindo que era. Bueno, discúlpame, eras tan lindo. Pero lo que tenía de lindo lo tenía también de modesto.
Ah, creí que de oveja iba a decir.
Era un hombre modesto y austero. Estaba enamorado él de una joven noble de Atenas. Pero como era tan noble esta chica, él pensaba que nunca podría casarse con ella y solo se limitaba a seguirla de lejos.
Ay, Dios, los conozco, sí.
Esa era la única satisfacción que podía dar a su amor, seguirla de lejos. Un día, todas las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter. Justo aparecieron unos piratas, que parece que esta noche están de turno, y que siempre andan secuestrando muchachas. Lo vieron a Himeneo, lo confundieron con una mujer hermosa y lo secuestraron, junto con todas las otras muchachas, hay que decirlo también.
Algo
o sea, no es que lo vieron, por ahí no lo vieron.
Claro,
en el montón.
Sí.
Después de una larga travesía, en donde desde luego hubo muchos avances y cortejos, los piratas decidieron descansar en una costa desierta y se durmieron. Mientras dormían, Himeneo los mató a todos, los mató.
¿Viste?
Dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro y volvió solo a Atenas, solo. Y se produjo una especie de rapto, en fin, extorsión. Himeneo ofreció restituir a todas las jóvenes con la condición de que le fuese otorgada la mano de la que amaba. Dice, yo sé dónde están todas las chicas, las devuelvo, pero ustedes me dejan casar con la mujer que amo. Sí, dijeron todos. Y entonces las doncellas fueron reintegradas a su familia. E Himeneo se casó con quien pensó que jamás iba a lograrlo, ¿no? Los mitos no dicen qué sucedió luego en su vida de casado. Lo cual a mí me llena de frustración, porque siempre quiero saber qué pasó después, como Rolón, ¿no?
Cuando termina la película.
Si fueron felices, si ella lo dejó por otro, si un día el lechero lo confundió con la señora. Digo, a Himeneo. Cosas que alargan innecesariamente la historia, ¿no? Y este es todo el catálogo. No puedo evitar pensar, solo porque me gusta pensar esto, que de algún modo la belleza es también una carga, pero me temo que este es un pensamiento de clase hegemónica.
Creo que sí.
Es un pensamiento propio de colonizadores, que dicen, bueno, vamos a conquistar tal país, nuestra carga como hombres occidentales es la de llevarles la civilización,
sí, claro,
la cultura, hacernos responsables de que ellos bla, 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 bla.
Hegel puro, digamos, sí.
Bueno, entonces...
Dejémoslo de lado, eso mejor.
Eso que acabo de decir, la belleza como una carga...
En todo caso...
vamos, el privilegiado queja del peso de sus privilegios. Uh-huh. Bueno, dejaros al costado del camino, si tanto te cuesta llevar.
Claro, el poder es un apostolado. Okay. Claro. Sí, vamos a apostolar todos juntos. Estaba pensando, Alejandro, que buena parte de nuestros males se derivan de ese cruce que se da entre las certezas de nuestros ancestros los griegos y las cosas que se metieron a contramano por las creencias judio-cristianas. La belleza exaltada por los griegos y llevada por algunos de nuestros amigos como una especie de acercamiento hacia lo justo, hacia lo bueno, hacia lo... Platón mismo nos explica la correlación entre todo ello. Ya aparece con el judio-cristianismo, para hacer un continuo que también es un poco apresurado, como una eventual marca de pecado. Digamos, allí donde hay mucha belleza puede aparecer el mal.
Y el diablo, la belleza del diablo.
La belleza del diablo. Y esto ya nos pone en el mismo problema que nos plantea el Himeneo, no el muchacho que se parecía tanto a su señora.
Sino el matrimonio.
El matrimonio, que se nos explica que viene después de un grado de aventura romántica, de Nidia Guzmán nos lo dice, y después hay que comportarse como si uno fuera el tío de la mina o un burgués, vamos, para decirlo así. Pero estaba pensando también que usted decía que faltaba la venganza de Apolo en una de las historias, y como dice una canción griega, una antigua canción griega, fiera venganza la del tiempo. Quizás Apolo, el único consuelo que tiene un hombre cuando es derrotado en esa justa, es saber que más tarde o más temprano, aun cuando él sepa que es un miserable al pensar así, va a haber una decepción que lo compense ex post facto de esa derrota. Es mentira, es miserable, pero si uno es un dios, al rato se olvida, ¿no? Y después estaba pensando, finalmente, hemos sacado algo de los frigios, que es el gorro, que no viene al caso por las cabezas que han pasado por allí. Pero estaba pensando que esta especie de enajenación del amor solo es equiparable a la que produce en algunas personas la religión, ¿no? Esta especie de la agonía y el éxtasis, vamos, para decirlo en términos bíblicos. Pero se dice que el amor es ciego, igual que la justicia. Cuando ya dos cosas tan importantes son ciegas, yo empezaría a sospechar. Pero pensando en la otra relación, la cosa con la divinidad, toda divinidad, y esto lo comparten muchas culturas, es esencialmente tan fulgurante, tan brillante, que no puede ser vista. Quizás esto es lo que sucede también cuando un hombre, por ejemplo, se deslumbra con una mujer y entra en esa especie de ceguera provocada por la luz que irradia esa mujer. Y al menos durante el tiempo que él la ame, aun cuando no la vea, él solo podrá considerarla de una sola manera y podrá llamarla divina.
Y divina es un bello tango de Joaquín Mora que escucharemos en una oración sobre la que quiero llamar la atención. Es Leo Lipecker con el cuarteto de cámara del tango. El tango de Joaquín Mora, Divina. Adelante.
Era Leo Lipecker en La venganza será terrible, divina.